Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de marzo de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es a 82 años de expropiación petrolera en México, y para ello contamos siempre con la valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano. Muy bienvenido, Fabio. Buenos días.
Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, aunque lo conocen ustedes, es bueno para quienes por primera vez nos escuchan que sepan que Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es autor de un capítulo en el libro coordinado por el doctor Ramón Martínez Escamilla, México 2016-2017, Efectos de las Reformas Económicas en la Dinámica y en la Política Económica, editado por nuestro instituto. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Sabemos que la lucha del pueblo mexicano, encabezada por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, para rescatar la industria petrolera de este país, a pesar de los años y de los grandes cambios ocurridos, no puede pasar inadvertida. Mucho menos si recordamos que los universitarios también salieron a las calles, acompañados por el rector Luis Chico, en apoyo de la nacionalización en marzo de 1938. No deja de ser interesante que al pasar frente al palacio, el señor presidente invitó al rector al balcón presidencial, donde ondearon banderas y banderines de la UNAM. Bueno, para conmemorar esos inolvidables acontecimientos y reflexionar sobre la industria, sus vicisitudes y situación actual, así como su futuro, vamos a iniciar el programa no sin antes tener presente un problema que hoy a todos nos conmueve y nos preocupa, que es el coronavirus. ¿Cómo afecta actualmente un problema de salud pública, no solamente a la salud pública, sino a la economía en su conjunto? ¿Nos puedes hablar sobre esto, Fabio, por favor?
Claro que sí. Ya es evidente, desde la semana pasada,
sí,
que a los problemas que se venían arrastrando desde prácticamente la mitad del año 2018, de una caída de la actividad económica, y por lo tanto una disminución de la demanda petrolera, se han agregado nuevos factores recientemente. El más grave de ellos es este asunto de este virus, cuyos efectos, cuyos impactos, cuyas consecuencias todavía no conocemos. Algunas instituciones internacionales que están monitoreando el comportamiento del mercado internacional, por ejemplo, la famosísima agencia de inversionistas y de servicios financieros Goldman Sachs, de Wall Street, famosísima porque fue creada desde el siglo XIX.
¿Cierto? ¿No?
Desde 1860 y tantos viene operando. Ha advertido que estamos apenas al comienzo de este fenómeno, que deben de estar los inversionistas esperando que el petróleo pudiera caer hacia los 30 e incluso hacia los $20 por barril, como ya pasó en 2015, en donde estuvimos leve al comienzo de 2015, poquito abajo de los 2015. Naturalmente, esta situación pues descarrila, tiene un efecto que descarrila toda la actividad petrolera en todos los países petroleros. Los impactos para México pues son diversos. Por un lado, debemos de recordar, Irma, que somos un país importador neto, de tal manera que tendremos gasolinas que importamos, la mayor parte de las gasolinas las importamos,
sí.
Pues tendremos gasolinas baratas.
Supuestamente.
No se moverá el precio. Disfrutaremos tal vez de gas a precios castigados como no se había visto antes. Pero también los programas de todas las compañías petroleras, los programas de petróleos mexicanos, se verán afectados,
sí, sí.
Se verán reducidos. Muchos planes de desarrollo, entre ellos algunos de los cuales hemos hablado acá, el programa de los 20 campos prioritarios de producción temprana, pues sufrirán un nuevo retraso, inevitablemente, ¿no? Pienso que debemos de estar atentos a la situación conforme vaya desenvolviéndose. Especialmente, Irma, me preocupa mucho ver que haga lo que haga el gobierno del señor presidente López Obrador, incluso si hace, sufre ataques. Si no hace, sufre ataques exactamente por lo mismo.
Efectivamente.
Estamos en una situación en donde sectores de la gran prensa, de los medios, que por cierto yo siento que cada vez pierden más audiencia, y que entre los fenómenos que estamos viviendo en nuestro, los nuevos fenómenos que estamos viviendo en nuestro país, es el surgimiento de una nueva prensa digital, mucho más leída, mucho más influyente, que circula mucho más, que se lee más, que se atiende más, porque grandes cadenas de televisión y de la gran prensa prácticamente están en una campaña cotidiana, permanente, contra el gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que en una crisis como esta que estamos viviendo del coronavirus, cuyos efectos y consecuencias no conocemos todavía correctamente, que tememos, la tarea es cerrar filas en torno a nuestro gobierno. Es la primera vez en muchos años que un gobierno en México, México está rodeada de un equipo de colaboradores en una serie de dependencias, en la CENER, en la Secretaría de Medio Ambiente, en Salud, en Educación, donde tenemos nuestro gran amigo Luciano Concheiro como su secretario, etcétera, de un equipo tan valioso. Entonces, a mí me parece que este gobierno tiene que ser respetado, tiene que ser escuchado, atendiendo sus orientaciones, Irma.
Es cierto, todo lo que dices es muy perceptible y verdaderamente grave. Yo creo que es muy grave que la audiencia, que es grande, sobre todo televisiva, reciba continuamente estos ataques y esas desaprobaciones de si es o no es, si hizo o no hizo. De verdad es desconcertante. Yo creo que es lo mínimo que podemos decir. Y que sí, tú tienes toda la razón en cuanto a que habría que cerrar filas en torno a nuestro gobierno, a nuestra realidad. Porque de otra manera, de veras, no solamente el presente que vivimos, sino el futuro inmediato está muy amenazado. En fin, bueno, este es el punto de vista que tenemos nosotros aquí y que probablemente algunos de nuestros radioescuchas también están de acuerdo con nosotros. En fin, ¿qué significado y trascendencia reconocemos en los eventos a 82 años del acto de la nacionalización? Con todo esto que tenemos encima, más lo que ocurrió desde hace 82 años.
Sí, yo creo que la lucha del pueblo mexicano, la lucha de décadas, la aspiración del pueblo mexicano durante tantos años contra el saqueo de nuestros recursos, contra la entrega gratuita que se hizo de nuestros recursos petroleros, contra la fantasía del presidente Porfirio Díaz. Todos tenemos que recordar que el presidente Porfirio Díaz tenía muy claro que había grandes empresas internacionales, poderosas, sí, ávidas de tener el control del petróleo mexicano. Uh-huh. Ingenuamente, el presidente Díaz le pidió a uno de los grandes petroleros, el fundador de la Huasteca Petroleum Company, Doheny, ¿verdad? Doheny. Era empresario en California, californiano, pero no era nativo de California, él era de Wisconsin, uh-huh, era del norte, en la frontera con Canadá. Le pidió, no vayas a vender tus acciones, tu empresa, a los grandes monopolios. Para entonces Rockefeller, del Standard Oil, ya tenía fama, Rockefeller dormía con una pistola en la mano, en la cama. Temía ser asaltado durante la noche, yo rodeado de guardaespaldas, de perros, etcétera, por tantos enemigos que se había creado. Rockefeller tenía prohibido entrar a Texas, y era temible, uh-huh, por sus acciones contra la competencia, por que se caracterizaban por el asesinato, la destrucción de la competencia. Era un terrorista. El presidente Díaz era consciente de esto y curiosamente le suplicó: no vayas a vender tus propiedades a los grandes monopolios. Pues fue lo primero que hizo, y lo hizo en secreto, ¿no? De tal manera que durante décadas hubo una permanente aspiración y lucha de los mexicanos, de grupos de trabajadores mexicanos, de ciudadanos mexicanos, contra no contra las empresas extranjeras. Igual eso está ocurriendo ahorita. Yo veo algunas revistas o algunos periódicos petroleros y aparecen algunos funcionarios de la CNH diciendo: la inversión extranjera es necesaria, como insinuando que el presidente López Obrador está en contra de la inversión extranjera. Es falso. Él está pidiendo inversión extranjera.
Y así lo expresó.
Para sus proyectos. Uh-huh. Él desea, lo que se está en contra es de el secreto en las operaciones petroleras para apoderarse ilegítimamente de los recursos sin cumplir algunos requisitos, como sería el empleo de los mexicanos, la derrama en nuestro país, especialmente en las regiones de la industria, y eso solamente puede lograrse con proveeduría. Si se logra que pequeños talleres, costureras, zapateros hagan los uniformes de los trabajadores, pero al mismo tiempo también de que se adiestre, que se capacite a talleres para que se incremente el número de bienes y servicios con que pueda participar la industria nacional en esta industria petrolera tan poderosa. Esa es toda la petición. Finalmente se logró, gracias a la presencia en la presidencia de un hombre como Lázaro Cárdenas del Río. Evidentemente, esta combinación de el pueblo unido y una dirección firme.
Ahí la importancia.
¿Verdad? Logró esta hazaña. Eso no debe de ser olvidado por el pueblo de México, y hoy vemos con qué descaro algunos medios, yo los leo desde luego, porque uno tiene que leer de todo, y porque nuestros estudiantes también deben de leer de todo, porque la universidad es plural, en la universidad se discuten todas las ideas. Leemos el discurso del presidente López Obrador es obsoleto, es avejentado, es trasnochado, como si la defensa de nuestro mercado, la defensa de nuestro empleo, de nuestros recursos, precisamente porque no hay empleo, tenemos estos flujos migratorios tan abundantes y tan doloroso, un fenómeno tan doloroso, y precisamente por falta de empleo tenemos los niveles de delincuencia y tan elevados, porque los muchachos no ven, los jóvenes han perdido esperanzas, de tal manera que la gesta del 18 de marzo, la gran batalla del 18 de marzo y las que siguieron, en donde, como bien señalaste, participó el señor rector de ese periodo, Luis Chico Garna, no deben de ser olvidadas, tienen que ser recordadas, tienen que estar presente, no para usarlas como en un discurso hueco y vacío, sino para seguir ese ejemplo, para reflexionar sobre lo que significó y cómo, gracias a acciones como esta, se pudo crear el Instituto Politécnico Nacional, se crearon una enorme cantidad de obras públicas y se construyó el México, que hubiera sido inexplicable, ininteligible, sin que el gobierno mexicano de esos años tuviera el control de los recursos y apoyara con combustibles baratos a la industria mexicana, a pesar del escaso o insatisfactorio nivel de desarrollo que logramos, sí. ¿No?
Es cierto. Podemos seguir hablando de una industria nacionalizada cuando el neoliberalismo nos convirtió en importadores netos, que dependemos de las refinerías extranjeras para asegurar el transporte de nuestro propio territorio.
Claro que sí, claro que sí, podemos seguir hablando, incluso en los momentos más oscuros del periodo neoliberal, cuando Peña Nieto estaba entregando en una forma verdaderamente alarmante los recursos de petroleros de nuestro país. Podíamos seguir diciendo, es necesario fortalecer a Pemex. Pemex, la empresa petrolera estatal, sí, es necesaria. Quiero dar un dato.
Sí.
Precisamente, ayer, y si no lo hizo ayer, comenzará hoy, mañana, la gran empresa anglo-holandesa, la Royal Dutch Shell, uh-huh, inicia un programa masivo de perforaciones en el Golfo de México. ¿Qué pasó aquí con la Royal Dutch Shell? Esta empresa fue la que mayor número de bloques obtuvo en las licitaciones de aguas profundas del Golfo de México. Obtuvo un total de 13 bloques. Es la empresa que acaparó el mayor número de bloques. Por el Golfo de México, por el petróleo profundo en el Golfo de México, hubo una gran competencia. Y lo señalo porque tú nos acompañaste muchísimas veces, Irma. Tú estuviste presidiendo las mesas en donde tuvimos en el Instituto de Investigaciones Económicas el desarrollo de una gran cantidad de sesiones. Lo llamábamos el seminario, formalmente no lo era. Lo era en la realidad porque estaban asistiendo, incluso llegó el ingeniero Díaz Serrano,
sí,
llegó a las sesiones del seminario, algunos de sus ayudantes técnicos, pues a nuestros queridos amigos como Miguel García Reyes, participó con muchas ponencias, y se escribieron libros y artículos bastantes siguiendo el desarrollo de las actividades en el Golfo de México profundo. Finalmente, se han perforado por México, por parte de Petróleos Mexicanos, muchos pozos. En general, la estadística oficial habla de unos 50 pozos perforados en el Golfo de México. Nosotros, que seguimos la actividad petrolera pozo por pozo, día a día, y que no somos solamente los poquísimos que estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas, porque realmente pertenecemos a una red en donde tenemos amigos en el Instituto Politécnico Nacional, en la Veracruzana, en la Universidad de Ciudad del Carmen, en la Universidad Juárez de Tabasco,
sí,
en las escuelas petroleras que están en Poza Rica, que son campus Poza Rica o de la Universidad Veracruzana, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros que estamos siguiendo día a día la actividad, podemos informar de más de 100 pozos perforados por Pemex en aguas profundas. Hasta el momento, después de más de 20 años de inversión, no hemos sacado un solo barril de petróleo de aguas profundas hasta el momento. después de 20 años de inversión, 20 años de investigación y de tantos pozos. Estamos convencidos de que el Golfo Profundo no es tan rico como presumían, no tiene un potencial tan abundante como presumían las primeras investigaciones, pero que existe petróleo, existen recursos. Como dije, ayer, hoy o en los siguientes días, la gran empresa anglo-holandesa, la Royal Dutch, inicia perforaciones. Va a comenzar con 4 pozos. Hay datos muy interesantes. Quiero señalar uno de ellos. Aquí lo hemos dicho y hay que repetirlo. Un bloque petrolero en Estados Unidos mide en la superficie 20 kilómetros cuadrados. Es una superficie en el mar de 4 por 5 kilómetros. Son chiquitos, son pequeños.
Sí.
Peña Nieto licitó en el Golfo de México, parte de México, de nuestro país, bloques 100 veces más grandes, 200 veces más grandes, de tal manera que cuando un inversionista extranjero licitaba en México, era como 200 veces la licitación de Estados Unidos. Concretamente, ¿qué pasó? Que hoy el director en México, y es el director para América Latina de la Royal Dutch, presume de que en un día logró en México una superficie que es en Estados Unidos la obtuvo en 40 años de inversión. No sé si queda claro lo que estoy diciendo, ¿no?
Pues sí.
Aquí se regalaron enormes extensiones. Se regalaron, digo, porque se obtuvieron unos cuantos dolaritos como una regal, como desempate en las licitaciones. Fueron licitaciones muy competidas. Pero se regalaron porque recibir unos cuantos dólares por el petróleo, eso es un error. Como dije antes, lo que los mexicanos queremos es que en la industria petrolera estén trabajando empresas mexicanas y estén laborando
mexicanos.
Trabajadores mexicanos. Claro. Ese era el objetivo de la expropiación y por eso estamos en este evento. Desde luego quiero terminar nada más con una frase optimista. La Royal Dutch, que ahorita estoy señalando por estas injusticias, va a contratar para sus perforar 3 pozos a una empresa mexicana, la empresa de don Ramiro Garza Cantú, con oficinas en Reynosa, Tamaulipas.
Pues qué bueno, sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos, ustedes saben, en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el maestro Fabio Barbosa sobre a 82 años de la expropiación petrolera en México. Y bueno, quédense con nosotros. Tendremos un puente informativo y musical.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, continúa todavía entre los objetivos nacionales la independencia tecnológica en esta etapa de Pemex convertida en administradora de contratos.
Sí, Pemex la entregaron convertida en una administradora de contratos. Ajá. Y desde luego sobre independencia, autonomía tecnológica, yo creo que conforme ha avanzado y se ha hecho tan complejo el tema petrolero y la tecnología, pues nadie, ningún país del mundo aspira a independencia tecnológica. Yo creo que aspiramos en México y en la industria petrolera a alcanzar grados de autonomía tecnológica, a mejorar, a superar gradualmente algunos aspectos de la tecnología. Sí. Lo que ocurre es que en algunos casos, en un gobierno tan plural, tan diverso como es el actual, se ha propugnado incluso por contratos llave en mano.
Sí.
Hemos estado insistiendo en este programa y siempre en la necesidad, especialmente a Fluvio, que lo extrañamos en este programa,
que
se fue con los sindicalistas, ojalá que nos estén escuchando, porque no puede haber sindicalistas que no conozcan los problemas de su empresa. Tienen que conocer los problemas de la industria donde está inserto el sindicalismo. Uh-huh. Fluvio también ha insistido mucho en atender los problemas de la capacitación y desarrollo tecnológico en los contratos. Hay cláusulas de contenido nacional, ¿verdad?
Sí.
Esperamos a que se respeten escrupulosamente esas cláusulas y especialmente queremos que el enorme número de estudiantes de ingeniería petrolera que tenemos en este momento no estén recibiendo sus clases en el aula. Parcialmente en el aula, pero fundamentalmente
en el
pozo petrolero, sí, en la plataforma petrolera, uh-huh, en la cabina donde se están manejando las palancas y viendo los indicadores de los instrumentos en la industria petrolera. Ese tipo de compromisos tiene que establecerse para todas las empresas que están operando actualmente en nuestra industria. Yo lo plantearía en esa forma, la aspiración.
Pues sería ideal realmente.
Y naturalmente, yo se los digo a nuestros muchachos estudiantes, aunque parece medio raro, de que ellos tienen que estar defendiendo sus derechos. Y uno de estos derechos, ya lo hemos dicho aquí, tenemos en este momento cerca de 50 escuelas de ingeniería petrolera. La más grande de las escuelas de ingeniería petrolera se encuentra en Villahermosa, Tabasco. Es la Universidad Juárez de Tabasco. Pero hoy están dispersas en muchos lugares porque el gobierno de Peña Nieto, con propaganda, hizo creer a la sociedad mexicana que la reforma energética iba a atraer 130 mil, iba a requerir la reforma energética y la nueva industria que iba a surgir, según él, iba a requerir de 130 mil ingenieros petroleros. Pero la creación de nuevos empleos iba a ser de varios millones. En lugar de eso, lo que tuvimos en el sexenio pasado fue que con el desplome de precios corrieron a patadas, sin misericordia, a miles de trabajadores en Poza Rica, en el Istmo de Tehuantepec, en secciones del Istmo de Tehuantepec, en Ciudad del Carmen, Campeche. Muchas poblaciones petroleras quedaron convertidas prácticamente en poblaciones fantasma. Eso es lo que
ocurrió finalmente.
Lo que ocurrió finalmente y lo que combatimos. Yo estoy totalmente convencido de que este fenómeno de echar afuera a los sindicalistas y a los trabajadores petroleros y cerrar los centros de trabajo no ocurrirá con el gobierno del presidente López Obrador. Eso no va a ocurrir.
Bueno.
Y nosotros, los profesores de las escuelas petroleras, estamos elaborando una especie de propuesta de actividades que podrían desarrollarse para mantener el empleo. Y no solo mantenerlo, sino para permitir empleo a nuestros alumnos. Hay muchas actividades que podemos hacer y yo quisiera explicar por lo menos una de ellas, de esas actividades, Irma, si tú me permites.
Claro.
Muy bien. Cuando la crisis... La industria petrolera está acostumbrada a los ciclos. Es una industria cuya índole es esa de alzas y caídas de precios y de la actividad. Cuando la crisis de los años 80, gravísima, porque nos agarró profundamente endeudados y nos obligó a seguir produciendo para pagar los intereses de la deuda.
Sí.
En esa crisis, sí. Los Estados Unidos nos dijeron, era presidente Reagan, nos dijeron, mexicanos, les vamos a seguir comprando, les vamos a hacer el favor de seguirles comprando los petróleos ligeros de Tabasco, que acaban de descubrir, para guardarlos en nuestra reserva estratégica.
Así es.
Y se los vamos a comprar al precio de mercado, naturalmente. En este momento, los Estados Unidos están sufriendo una sobreproducción de petróleo. Los Estados Unidos están quemando volúmenes extremadamente elevados de gas natural. Acabo de entregar se acaba de publicar un libro mío sobre shale y fracking en nuestro instituto. Uh-huh. En donde se estudia la experiencia de Estados Unidos y de México. En ese libro yo cito casos de quema del 100% del gas en campos estadounidenses de shale. El mismo fenómeno que se presentó en México, de que queda atrapada la empresa petrolera en una enorme deuda y tiene que seguir produciendo, se ha presentado en Estados Unidos. Se está presentando en Estados Unidos y la gran prensa no publica una sola página. No publica una línea. Voy a tener que seguir publicando en contralínea para ir ventilando este tipo de asuntos. De tal manera que están quemando o queman el gas o paran la producción de aceite. Entonces están quemando volúmenes enormes. Bueno. México puede comprarles, porque además nos obligaron, el licenciado Bartlett quiso detener un poquito las compras de gas y se lo impidieron y lo obligaron a respetar los contratos. Entonces estamos recibiendo volúmenes de gas norteamericano. Podemos usar una cantidad grande de pozos que están cerrados con un acondicionamiento mínimo que incluso nuestros estudiantes pueden hacer, que ya hay empresas mexicanas que están haciendo en México, podemos usarlos para almacenar ese gas importado y usarlo para ir ampliando nuestras reservas y nuestra disposición de gas en los meses y en los años futuros. No es una idea, Irma, no es solamente un planteamiento teórico. Ya ese proyecto ya se presentó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ya está aprobado. Uh-huh. Un caso concreto, en Cuenca de Veracruz, un campo petrolero con unos 5 pozos que llevan años sin estar produciendo y que el plan podría ser cerrarlos. Nuestro planteamiento es que no se cierre, que se siga, que se lleve gas estadounidense, que se almacene allí. Puedo dar los nombres de nuestros muchachos que pueden hacer esa tarea. Puedo leer el dictamen dárselo las claves del dictamen de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Una de sus dependencias específicas aprobó ese proyecto. Me pueden desmentir en cualquier momento, basta revisar la lista de dictámenes aprobatorios de la CNH para ver el dictamen que se refiere al campo. El campo se llama YAB, J-A-B, YAB. Ya tiene este nombre curioso, se encuentra al sureste de Veracruz Puerto, es una cuenca petrolera gasera, la que está allí. Entonces, actividades de este tipo podrían desplegarse mantener nuestra plantilla de trabajadores laborando.
Eso está bien. Bueno, pero es cierto que a pesar de las promesas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informa de frackings exitosos y abiertamente propone que Pemex inicie unos llamados programas piloto para la aplicación continuada de esta tecnología. ¿Es cierto esto?
Es una pregunta muy interesante y sí tenemos que decirlo. Uh-huh. Tenemos que decirlo. Ante el problema de que la exploración no ha sido muy exitosa en los últimos años. Hemos tenido dificultades en la exploración petrolera. Aquí lo examinamos, aquí en esta mesa lo examinamos, el asunto de que el nuevo gobierno esperaba descubrir cada año un volumen similar al de los 20 campos prioritarios y de producción temprana, para ir logrando una recuperación cada año, de nuestra producción petrolera. Ese programa ha enfrentado dificultades, de tal manera que se acordó en el nuevo gobierno iniciar un programa importante, un programa solamente de carácter exploratorio de pozos con fracking en nuestro país.
Sí, eso.
Exactamente. Fue aprobado. ¿Cómo sabemos y por cómo respaldamos que fue aprobado? Pues porque tenemos la documentación de la Secretaría de Hacienda.
Pues sí.
En donde nos muestra programas y presupuestos que se acuerdan para Petróleos Mexicanos. Igual como está el programa para Secretaría de Educación Pública, para hospitales, para carreteras, etcétera. Y allí está un programa que se llama Programa de Exploración de Petróleo en Lutitas. No solamente se le mantuvo el mismo presupuesto que tenía con Peña Nieto, sino incluso se le aumentó. Entre esos pozos están 3 pozos importantes, los cuales yo mostré en tu seminario, incluso fotografías. Sí. Están 3 pozos. Uno de ellos se llama Chaxán, se perforó en Poza Rica. Fracasó. Se perforó otro, Panquihui, en un municipio poblano, Total, para no estar haciendo toda la lista, se perforaron 7 pozos. Como no tuvieron resultados, pero es muy importante precisar esto. ¿Cómo se miden los resultados en la industria petrolera? ¿Puede ser un éxito geológico o puede ser puede convertirse ese éxito geológico en un éxito comercial? En el caso, algunos de estos pozos fueron éxitos geológicos. Por ejemplo, el caso de Semillal, pozo Semillal en Tamaulipas. Uh-huh. El pozo Semillal logró una producción acumulada en 6 meses de unos 100,000 barriles. Pero los pozos buscando petróleo en la cuenca Tampico-Mizantla, uh-huh, lograron resultados extremadamente pequeños. En algunos casos, después de 6 meses, se logra 15,000 barriles. En otros casos se logra 10,000 barriles. Es muy poco, que no alcanza ni siquiera a recuperar los costos. Claro. De tal manera que cuando le llevan al presidente estos resultados tan pobres, él inmediatamente declara: suspendan esas actividades. El bloque se llama UMAPA. Lo he estado recorriendo muchas veces. Voy a publicar, a ver, dónde las fotografías para mostrar que incluso se sobreestimó la investigación de geológica y geofísica que se hizo del área, sobreestimó los resultados. Se construyeron tanques para recibir la producción y los tanques quedaron vacíos. Están vacíos. Se construyó una batería de separadores de gas móvil para poder manejar volúmenes pequeños, que también quedaron inútiles. Y de tal manera que el presidente Obrador, en una de las mañaneras, dijo que se suspenda esa actividad. Que se suspende esa actividad. En general, podríamos afirmar que, dada la situación del petróleo internacional, incluso en los Estados Unidos, en donde cuentan con infraestructura y con un gran desarrollo, va a tener que detenerse la actividad de fracking en muchísimos campos. El fracking ya no es comercial a estos niveles de precios, en ninguna parte. Pero en México lo que estamos alegando no solamente no es comercial, sino que es un volumen tan escaso que ni siquiera fue éxito geológico.
Vale la pena.
No vale la pena. Esa es la última novedad que tenemos sobre los no convencionales.
Bien, tenemos algunas llamadas, Fabio. Don Miguel Martínez, que te felicita y felicita al programa. Gracias. Dice: en este momento en el que el precio del petróleo ha disminuido, ¿qué escenario se vislumbra para este 2020? Si se diera la instrucción de parte de la Secretaría de Salud de parar las actividades por el coronavirus, ¿habría desabasto de combustible, diésel, etcétera?
¿No quisieras leer todas para que veamos así en general y podamos agrupar algunas?
Muy bien. Don Jorge Rodríguez, que también te felicita y felicita a nuestro equipo de trabajo de Momento Económico, gracias. Dice: el PRI es un partido político que, por su alto grado de descomposición, debe quedar prohibido en la República Mexicana y sirva de escarmiento a otros partidos políticos que se corrompan. Ay, bueno. Rosario Velázquez felicita al programa, dice: la asociación entre el holandés y el mexicano nos da una respuesta de lo sociable que puede llegar a ser México.
Interesante. Pues, respondamos el asunto que nos plantean de las perspectivas a futuro.
A corto plazo, a dice 2020.
A corto plazo, claro, para este año.
Ajá.
Yo pienso que no debemos de perder el optimismo. La verdad es que no conocemos, no sabemos cómo va a desarrollarse este asunto del coronavirus. No no es conveniente especular con escenarios muy negativos. Esperemos que sea un problema de corto plazo. Esperemos que tengamos una primavera muy calurosa, porque se dice que el calor lo va a combatir. Esperemos que este nuevo gobierno que está en el poder en este momento tome las medidas necesarias, y esperemos, como espera el señor presidente, que salgamos bien de esta coyuntura. Esperemos también que las perforaciones petroleras puedan desarrollarse exitosamente. Esperemos que nos atiendan en nuestra sugerencia de aprovechar los hidrocarburos baratos en esta etapa. Eso es inevitable y no va a ser un problema que se resuelva en el corto plazo. No se va a resolver en el corto plazo porque la demanda fue alta en periodos anteriores. Yo creo que eso sí es un fenómeno que podemos estudiar y podemos conocer, porque la economía china estaba viviendo un fenómeno muy peculiar. Yo creo que el caso chino es muy digno de estudios. En la primera mitad de los años 20 vivió un proceso de crecimiento de dos dígitos. Estaba viviendo un crecimiento de su industria y un proceso de expansión pues similar al que otras economías como los Estados Unidos y Inglaterra lo tuvieron a lo largo de muchas décadas en otros periodos. Estaban arrasando con el mercado internacional, nos estaban aplastando no solamente las manufacturas chinas, sino las manufacturas, el sector manufacturero de los Estados Unidos. Estaban compitiendo y desplazando a estas industrias. Estaban provocando procesos de recolocalización industrial impresionantes. Ese fenómeno terminó. Ese fenómeno culminó. Yo quiero decir acá que cada vez que he tenido oportunidad he estado peleando contra esta invasión china. Yo creo que los mexicanos tenemos que defender nuestros mercados, de nuestras manufacturas, nuestro mercado del calzado, nuestro mercado de la ropa, nuestro mercado de los juguetes, nuestros mercados de electrodomésticos. Tenemos que tomar medidas proteccionistas, definitivamente, o no podremos elevar el nivel del empleo. Tenemos que consumir lo mexicano, si no, no saldremos de la crisis.
Hay que alentar el mercado interno.
Desde luego. Yo he estado peleando tenemos que pelear, tenemos que luchar contra el Tratado de Libre Comercio, o como se llame. Ese tratado firmado por Salinas, nos obligó a una apertura del 100%, fue gradual, a una apertura del 100% de nuestra industria petrolera. Es un tratado, es un programa que nos perjudica directamente en el bolsillo. Tiene que cambiar. Tenemos que usar lo mexicano. De tal manera que depende también de nosotros que logremos ir mejorando nuestro mercado y nuestro sistema, nuestro aparato económico.
Pues sí. Bueno, hay aquí otras preguntas y peticiones de nuestros radioescuchas. La señorita Alejandra Miramón felicita al programa. Dice, ¿cómo va a enfrentar México la crisis de las bolsas de valores? Bueno, es que...
¿qué pasa allí? Sí. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? A ver, quiero plantear esta pregunta a nuestro auditorio. ¿Por qué al producirse el fenómeno del lunes negro, como le llamaron, de la caída de las bolsas, como resultado de esta diferencia entre el señor Putin de Rusia y los árabes? No llegaron a un acuerdo en torno a las reducciones y entonces comienza la crisis de fin de semana. En primer lugar, definamos. Lo que quiere Putin es de una vez expulsar del mercado a los productores fraqueadores, a los productores en formaciones shale. Esa producción shale es una producción sostenida con alfileres. Hay una serie de mitos sobre el shale que es necesario conocer. En primer lugar, está concentrada en tres grandes cuencas. En segundo lugar, tiene el apoyo de la banca. En general, operan con un margen de utilidades muy delgado, muy escaso. Solamente pueden prosperar unas cuantas pequeñas empresas que estén ubicadas en áreas que ellos llaman dulces, en áreas Luis, sweet spot. Uh-huh. De tal manera que ya habían entrado en dificultades, pero también han entrado a un nuevo periodo por los problemas del agua. Uh-huh. El consumo de agua es tan grave, elevado,
sí,
que ciudades como en las cuencas gaseras de Shale están amenazadas en una proyección de corto plazo en su consumo de agua si continúa esta actividad. Esa es la verdad. De tal manera que ese es el problema. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este asunto con la paridad del peso con el dólar? Es un problema especulativo. Quiere decir que en este país sectores entre los riquillos mexicanos apenas vieron estas dificultades, acudieron al mercado a comprar dólares. Eso es lo que quiere decir. Es un proceso especulativo que elevó el precio del dólar, que por cierto ha iniciado otra carrera ascendente. Yo creo que debemos de aclarar ese asunto y definir. Hay un sector del empresariado mexicano conspirando contra su país. Hay que decir, ustedes los que estudian los problemas del amor.
Ni siquiera necesita conspirar, está en favor de la ganancia. Eso es todo. Entonces no le importa sacar el dinero. No le importa sacarlo comprando dólares.
Una corrida, se dice.
Sí, corridas, ajá. Sí. No, pues bueno, aquí hay una pregunta que son muchas preguntas a la vez y que, bueno, le prometemos al señor Roberto Hernández verlo en otro programa porque es bastante amplio. Él dice, felicito al programa, dice, ¿por qué se habla del desplome del petróleo? ¿Qué efectos tiene en México? ¿Qué escenario económico se vislumbra? Bueno, son todas estas preguntas, sí, de alguna manera se han estado hablando aquí de precisamente de cuál es el efecto y sobre todo el origen de todo esto, ¿no? Sin embargo, para hablar del desplome del petróleo específicamente, si gustas decirlo en un minuto, adelante.
El desplome ocurre porque estamos en una etapa de petróleo muy profundo, de petróleo muy pesado, que tiene costos muy elevados de producción. Y a este nivel de precios, iniciar la actividad, pues significa perder dinero.
Ese tiene que dejarse afuera y eso demerita completamente el precio, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Y eso, bueno, Irma, lejos de ser totalmente malo, a veces tiene sus ventajas. México, que es importador de gasolinas, puede importar más barato en este momento. Veámoslo así. Hay muchos puntos que tocar. Sin embargo, pues muchas gracias por tu presencia en el programa. Ha sido muy importante, como siempre. Muchas gracias a nuestros radioescuchas, también tan interesados en nuestros problemas económicos y petroleros. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana, pese al coronavirus.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.